Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La corrupción vuelve a centrar la sesión de control al gobierno en el Congreso mientras el PSOE paraliza la comisión que iba a aprobar la retirada del impuesto eléctrico y que era fruto de un acuerdo entre PP y Junts. Los ministros vuelven a poner la mano en el fuego por sus colaboradores. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Sí, desvían la atención porque ya van 50 normas en las que el gobierno ha ido perdiendo el apoyo de sus socios de investidura. Para no hablar de ello, en el Pleno siguen echándose en cara casos de corrupción que Feijóo le ha recordado a Sánchez que le perseguirán esta Navidad.
En su mesa de Navidad se sentarán al menos dos imputados. Deje de comprar el poder con la dignidad y el dinero de los españoles.
Me veo un poco flojo, ¿De verdad esta era la política para adultos que usted iba a traer de Galicia?
Y todo mientras el PSOE congela ese acuerdo PP-Junts para rebajar la factura de la luz y el PNV se ha unido también a los populares en las últimas horas para tumbar otra ley, la del PSOE sobre cuidados paliativos y eutanasia.
Y tragedia migratoria en Canarias. 6 personas han muerto en la travesía del Atlántico. Lo han hecho en 2 de los 4 cayucos que en las últimas horas han llegado a la Isla del Hierro, con casi 300 personas a bordo. Santi Morollón.
Ha sido una travesía muy dura para las 4 embarcaciones que salieron desde Mauritania en medio de un mar con fuerte oleaje. 5 personas fallecían durante la navegación en uno de los cayucos y el 6º ha perdido la vida en el desembarco en el muelle de la Restinga. En ese momento su cuerpo sufrió una parada cardiorrespiratoria. El resto de los supervivientes también llegaba muy justos de fuerza. Los servicios de emergencias han trasladado al hospital a 13 inmigrantes y otros 12 han recibido asistencia médica durante el desembarco. En total son más de 280 migrantes a bordo de las 4 embarcaciones, entre los que se encuentran 20 mujeres y 15 menores de edad.
Y en el Vaticano, el llamamiento del Papa Francisco a una solución política en Siria que promueva, afirma, la estabilidad y unidad de un país que ha sufrido tantos años de guerra. Palabras pronunciadas durante la audiencia general que a partir de este miércoles se celebra en el aula Pablo VI para evitar el intenso frío. Allí está Eva Fernández.
El Papa sigue a diario todo lo que ocurre en Siria.
Auspico que se reúna una solución política.
Espero que se llegue a una solución política que sin conflictos y divisiones promueva responsablemente la estabilidad y la unión del país. Rezo por la intercesión de la Virgen María para que el pueblo de Siria pueda vivir en paz y seguridad en su amada tierra y que las diversas religiones puedan caminar juntas en la amistad y respeto recíproco por el bien de esta nación afligida por tantos años de guerra. Durante su catequesis también ha recordado que mañana se celebra la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe y ha invitado a acudir a su intercesión para ser sembradores de esperanza en el camino de la vida.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid recupera la confianza con una victoria vital en la Champions. Bruno Casar.
Afrontaban los blancos una jornada clave con la necesidad de ganar y la victoria 2-3 ante el Atalanta le supone un respiro bastante importante porque dejan prácticamente encarrilada la clasificación e incluso más allá, porque hasta el propio Ancelotti ha cambiado el discurso tras el encuentro de anoche y ahora no descarta que el Real Madrid se pueda meter entre los 8 mejores, aunque eso sí es complicado.
Puede ser, no estoy cierto que con ese punto tú puedes llegar a los primeros 8, pero tenemos que, el objetivo es muy claro, tenemos 2 partidos, hay que ganar los 2.
Anotamos también la derrota del Girona ante el Liverpool. Hoy continuamos con esa última jornada del año de la Liga de Campeones con el Atlético de Madrid, que va a recibir al Slovan de Bratislava a las 7 menos cuarto a las 9 de la noche por Borussia Dortmund Fútbol Club Barcelona. En el Barça, por cierto, Hansi Flick acaba de conocer que ha sido sancionado con 2 partidos tras su expulsión ante el Betis en la pasada jornada de Liga y se va a perder los partidos ante el Leganés y el Atlético de Madrid. Desde las 6 y media ponemos en marcha tiempo de juego. Antes, a las 4 y media juega el Athletic Club de Bilbao, que adelanta su partido de la Europa League ante el Fenerbahce.
Y es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 6 grados a estas horas y cielo cubierto y las máximas se van a situar en los 8 grados. Las mínimas se quedarán en los 2 esta madrugada en el centro de Madrid. En cuanto al tráfico, en las carreteras solo quedan dificultades en la M50, en Boadilla del Monte, circulando hacia las 6. Hay retrasos en las líneas C3 y C4 de cercanías. Una incidencia provocada por un enganchón en la catenaria entre Chamartín y Fuencarral afecta con retrasos a los trenes que circulan entre Chamartín y Colmenar Viejo y Alcobendas San Sebastián de los Reyes. Se ha establecido un servicio servicio especial de lanzadera entre Alcobendas y Canto Blanco Universidad. Además, los trenes de la línea Chamartín-Aranjuez que circulan en ambos sentidos están finalizando su recorrido en Atocha. Escuchas Herrera en COPE.
En un año marcado por exclusivas como la entrevista a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, usted teme por su seguridad.
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo.
Ya sois 2.608.000 personas las que cada día elegís a la voz más influyente de la radio para estar informados.
El EGM ratifica también a COPE como la número uno del deporte.
Con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y 1.783.000 personas vibrando con Paco González y Manolo Lama.
Es que domina 40 metros.
Juanma Castaño se consolida en el partidazo de COPE con 641.000 oyentes.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde. Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
La audiencia respalda también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros.
Además, Cadena 100 y Rock FM lideran el crecimiento de la radio musical en el último año.
Este grupo consigue el mejor dato de audiencia de toda su historia. Cada día, 6.646.000 personas como tú escuchan alguna de nuestras emisoras.
Gracias por hacer historia con nuestros comunicadores y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia, si quieres, la ves.
Vuelve la planta 2.5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024. Año jubilar.
¿Quieres un toque especial para tu mesa navideña? Los tomates Cherokee son todo un acierto. Su color llamativo y su sabor dulce los convierten en una auténtica delicatessen. Tus invitados quedarán encantados. Tomates Cherokee, como los tomates de antaño, en cada bocado. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE. Y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Tengo entendido que Antón necesita estar incómodo para hacer cosas que le gustan. Bueno, de las que se sienta orgulloso. Y sí sé que siempre ha querido emocionar a través de lo que escribe. Eso sí, empezó a hacerlo muy pequeño. Su primera obra se escribió y se editó un domingo. Un paseo por la Almudena, no sé cómo se titulaba, pero... ese día la familia Álvarez Alfaro salió a comprar un pollo a Pollos Mingo para comérselo en casa y por la tarde Antón, Pucho que le llaman en casa, pues escribió ese relato, ese paseo. Lo grapó, lo tituló y lo guardó como su primer libro. ¿Cuántos años tendría? No sé, pero pocos. Lo que no sé si lo sigue manteniendo. Antón Álvarez, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? No sé si está vivo ese cuento, pero sé que hay otro que sí que está vivo. Que todavía lo tiene mi padre guardado. No sé si mi padre o mi madre, pero está en una de las mesillas. Recuerdo verlo hace no mucho. Bueno, hace no mucho, te estoy hablando de 10 o 15 años. Pero vale. Yo ya tenía... Yo ya era más que adolescente. Y recuerdo verlo igual esa con la misma técnica de edición, que era que yo lo escribía y luego grapaba las hojas para que fuese un libro. Pero sí, no me acuerdo dónde di ese dato, no, no sabía que estaba por ahí pululando.
Hemos mirado muchas cosas. Tu padre es periodista, ¿no?
Mi padre estudió periodismo, sí, y ejerció durante un tiempo, aunque luego montó una empresa con un colega suyo de comunicación. Uh-huh. Pero sí, estudió periodismo.
¿Y de ahí lo de escribir o qué?
O sea, seguramente de mi padre me venga lo de escribir, pero más por su bohemia. Él le gustaba leer y yo he tenido como una imagen de lo artístico gracias a él, porque él leía, escuchaba música, uh-huh, le dedicaba tiempo a eso en su tiempo libre y yo lo veía y yo me alimentaba de eso.
¿Tu madre tiene 14 hermanos, tío?
Mi madre son 15 en total, sí.
Son 15, ¿eh? Uh-huh. Es que sé que para ti la familia es muy importante y hay una frase en una de tus canciones, la tengo aquí apuntada, en Te Venero, que le dedicas a tu mamá, en la que dices, he faltado a casi todos mis principios, pero a toda mi familia me la he traído aquí. Y eso lo aprendí de ti. ¿Cómo de importante es para ti la familia?
Pues para mí la familia es todo. Está por encima de lo, o sea, es el principio de todos los valores morales. O sea, a mí alguien que es muy bueno pero es malo con su familia, me parece que es el principio de una degeneración, ¿no? Como que hay que tratar de ser justo con el mundo, pero nosotros somos buenos gracias a que tenemos una familia que es la que nos permite ser buenos, ¿no? Y luego tratamos de extender eso al mundo, pero Camus decía, entre la justicia y mi madre me quedo con mi madre, ¿no? Como hay algo ahí de que es el principio básico que nos permite luego ser buenos con el resto del mundo, que también hay que serlo, ¿no? Que no va de ser un solo para los míos y el resto que les den, no va de eso, pero no quiero yo vivir en una sociedad en la que tratemos de ser justos con el resto y malos con los nuestros.
¿En el cine hay seudónimo? O sea, es decir, tú como director te presentas como Antón, ¿no?
Pues tuve muchas dudas, la verdad. Me hubiera gustado estar más preparado en el sentido de haber sido más estratega con cómo yo iba a salir al mundo del cine, pero lo cierto es que Geray me encontró, me eligió y ya estaba inmerso en la película y no le dediqué mucho tiempo a eso. Creo que solo me falta el segundo apellido, ¿no? Antón Álvarez Alfaro, que sí, me queda muy bien con las tres A's. Pero sí, decidí utilizar mi nombre porque creo que tiene una distancia suficiente como para que no haya mucho personaje en lo que he hecho con esta película.
Es que mira, me viene perfecto esta respuesta porque, y te lo he dicho fuera de micrófono, yo tengo escrito aquí Zetangana una vez en el guión, que es esta. Porque cuando yo salí de ver el documental con Geray dije, creo que, pues evidentemente no conozco a Antón, pero creo que he podido sacar más de él de lo que sacaba cuando escuchaba su música, ¿no? Y eso que en el madrileño hay mucho de ti. Pero ¿cuánta gente conoce a Antón?
Pues no sabría decirte, pero por propia salud, cada cosa que hago se acerca un poquito más a esto. También yo soy una persona cambiante y eso me gusta de mí. Entonces, hay algo que me obliga constantemente a inventar nuevos nombres, pero sí, creo que cada cosa que hago se acerca un poco más y me reconozco más. Uh-huh.
Bueno, mi hermano siempre ha sido un cool inquieto en el punto de vista creativo. Nos llevamos 11 años, pero vamos, que siempre me ha cuidado y siempre he sido la pequeña de la familia y la más consentida. Me acuerdo aún cuando era muy pequeña que, bueno, yo esto creo que te acuerdas tú perfectamente, que no me quería duchar, no me daba la gana y me hiciste una canción que quede aquí tal, que fue tu primera canción con la guitarra. No la voy a cantar porque me da mucha vergüenza, pero vamos, me acuerdo de ese día como si fuera ayer y me lo pasé muy bien, la verdad.
Mi primer single.
Espero que también te acuerdes y te rías un poco con esta historia. Y nada, que un besito, Puchito, que nada, nos vemos. Te quiero.
La mejor. Sí, tienes razón. Componía... ese es probablemente mi primer gran hit. Es como mi primer éxito. Porque además era una canción casi política, ¿no? Porque yo conseguía que mi hermana pequeña se bañara.
Ah, o sea, que la acababas convenciendo de duchar.
Claro, era como porque no sé por qué no le gustaba bañarse de pequeña, pero era una misión, pues ese espacio entre que llegan tus padres de currar, mis padres siempre han currado, mi madre siempre ha trabajado mucho, Y había un espacio ahí en el que era como... Había ciertas misiones, ¿no? Que Ana estuviese bañada, que íbamos a cenar todos juntos, no sé qué. Había una pequeña gestión de hermano mayor. Nunca me han puesto muchas obligaciones con eso, pues recogerla alguna vez del cole o... me encargaba de pocas cosas, pero esa era mi pequeña misión y la hice con arte, la verdad.
Que se ha puesto fácil, me hago director del docu de Jerez.
¿Pero crees que vas a volver a hacer otra gira después de esto?
No, ahora mismo no, pero primero tengo que ver si hago música.
Porque yo soy un creador, no soy un intérprete.
Pero no vale esa ecuación.
Sí, vale. Para demostrarme que realmente soy un intérprete, quiero actuar, porque ya con la música ya lo he intentado y no quiero, es que no es lo mío.
El último día de ensayos, ¿los vas a echar de menos?
No, en absoluto. Estoy hasta los juegos de esto. No lo voy a volver a hacer nunca más en mi vida.
¿Qué piensas después de escucharte?
O sea, pienso, hay una parte de mí que me gusta cuando lo hago con ironía. Cuando estoy enfadado de verdad digo, qué tío cenizo con la de oportunidades que te da la vida para disfrutar. Pero creo que también hay cierto inconformismo en mí y cierto llevarme al extremo, que es lo que me hace hacer las cosas bien y hacer las cosas guapas.
¿Qué es eso de que te gusta trabajar incómodo?
O sea... Yo no tengo ninguna técnica, realmente. No he desarrollado una cosa. Yo no he estado estudiando 12 años piano, o 15, o 20, o toda la vida. Me dejo llevar por la intuición, y es verdad que he trabajado mucho sobre la palabra, he trabajado mucho sobre la copla, he trabajado mucho sobre la composición. También soy un bicho de estudio, en el sentido de que he escuchado mucha música popular y trabajo mucho desde la estructura de la canción, no sé qué, todo eso, hay algo que tengo ahí. Uh-huh. Pero en el fondo lo único que tengo es mi intuición. Entonces, para despertar la intuición y esta creatividad espontánea que te da algo de frescura, necesitas estar en un entorno que te lo permita. Y la comodidad o el conocimiento absoluto de todas las reglas del juego que estás jugando o... No son el mejor caldo de cultivo para que salga todo esto. Entonces yo necesito estar en un lugar en el que las cosas son nuevas, en el que no sé cómo voy a reaccionar y en el que tengo que estar como un poco alerta, ¿no? Entonces cada vez que me invento una aventura nueva, sale lo mejor de mí.
Te he visto mucho escuchando flamenco. Sé identificar la cara de alguien a quien le entra el flamenco y no puede aguantarse. Y te lo he visto en el documental y te he visto en otros vídeos. ¿Cuándo te pica a ti el bicho? Porque yo sé que tú tienes cercanía con Sevilla, por tu tía, pero ¿cuándo te pica el bicho del flamenco?
O sea, realmente siempre he tenido como una admiración hacia el flamenco en general, pero hacia ciertas músicas que me suponían un reto, ¿no? Me acuerdo que me pasó también con el jazz de pequeño, cuando estaba muy dentro de la música negra. Y luego, poco a poco, fue creciendo en mí, a partir de los 18, 19, 20, la idea de la identidad, ¿no? Porque yo he consumido mucho internet, yo vengo de la cultura del hip-hop, que con 15, 14 años estaba obsesionado y me sabía todo el disco del 93, ¿no? La diferencia entre la costa este y la costa...
Y Tupac.
Como muy, muy locos, muy frikis del sample también y de la cultura de la música negra. Entonces... hubo un momento en el que me empecé con esta cosa de la identidad y claro, a mí me gustaba el flamenco, pero yo no tenía un conocimiento, en mi casa no entendían el flamenco, nadie, mi padre y mi madre no lo tenían ahí, ¿no? Entonces yo poco a poco he ido hurgando y si te fijas, mi historial de colaboraciones desde que empecé con De La Fuente, mi historial de colaboraciones siempre se ha ido acercando, ¿no? Yo he tratado como de enterarme y
Bueno, el madrileño es una carta de intenciones abierta hacia el flamenco, ¿no?
Totalmente, sí. Y bueno, hay un momento determinado de la vida en la que tú entiendes un poco el compás, un pelín, y alguien te lleva a una fiesta y ya... entiendes como las dinámicas del flamenco, ¿no? El flamenco cuando está la gente de fiesta y cuando claro. Se está tocando un poco con...
Es donde más sentido tiene el flamenco.
Eso es. Y donde cuando se está buscando la inspiración y no tanto es un espectáculo, ¿no? Cuando es una cosa que se hace... Y ahí te puede enganchar o no. Hay gente, Rocío, que la amo y la quiero con locura, pero que me dice, yo es que a partir de la tercera hora, Pucho, yo ya no disfruto tanto, ¿sabes?
La tercera soledad.
Claro, claro, yo puedo estar ahí 5, 6 horas, 7 horas, sí. Es una cosa que no...
¿Sabes que Javier Limón, que es buen amigo, a mí me parece el mejor productor que hay en este país, porque tiene una cabeza privilegiada, y con él la primera vez que vino, no, la segunda, estuvimos hablando mucho de ti porque había estado contigo hace poco, sé que tenéis muy buena relación y sé que esta historia, la que vienes a presentar hoy, empieza en casa de Javier Limón. ¿Qué tiene que ver Yeray Cortés, Montse Cortés y Javier Limón con Elon Musk?
Pues es que un día Javier Limón coge y me dice, oye, yo ahí no nos conocíamos tanto, él sabía que yo sabía quién era él porque, pues, digamos que yo creo que el madrileño es un poco hijo de este disco mítico del Cigala.
Maravilloso.
Claro, mezclando con Cuba y tal, que esto también lo he hablado con Trueba en su momento. Y entonces los dos teníamos algo de conexión. Él me llama y me dice, oye, tienes que venirte a casa, vamos a cenar porque yo quiero hablarte, no sé qué. Y él me invita como a cenar a su casa. Y cuando yo llego, él había montado un fiestón.
No era una cena.
Pero claro, ¿no? O sea, eso no se parecía a nada. Era rollo, bueno, como si estuvieras en un evento prácticamente. Y él allí, como él conoce a mucha gente y también sí. Eso se le da bien. Eso también es muy de alma de productor, ser capaz de conectar a la gente. Y él está por ahí, vente, Pucho, no sé qué, tal. Y bueno, eso era un espectáculo. Y ahí estaba Yeray. Esa noche, él cuando me empieza como a tratar de embelesar, que él también es muy embelesador y seductor, me dice, ¿a ti quién te gusta? No sé qué tal, tal. Y cuando yo le menciono a Montse, él conoce a Montse, tal, no sé, Montse, vente para acá, no sé qué tal. Bueno, se acaba armando. Pues esa noche, que para mí fue muy especial porque yo conocí a Yeray, porque fue la primera vez que escuché en directo a Montse y hubo un momento ahí que era como una conexión con el flamenco muy fuerte. En Madrid pasaron por primera vez esta fila de satélites que Elon Musk lanzó.
Starlink.
Los Starlink. Que, entonces, hubo un momento de yo estaba como empezando a ver en Yeray algo porque ya le acompañó a Montse, le escuchamos cantar a Montse y él tocó. Y yo le veía su actitud y digo, ¿quién es este tío que es tan particular? Mira cómo se viste, pero todos los gitanos le están tratando como uno más.
Que no es fácil en el mundo del flamenco.
No es fácil. Y yo le veía como, digo, este tío tiene un pie en lo completamente ortodoxo, pero tiene otra forma, y yo estaba ahí como, pues eso, amor a primera vista. Y de repente vimos esta cosa que sucedió en el cielo, que no sabíamos lo que era y que todos estábamos como...
Claro, encima no sabías lo que era.
Claro, porque ahora lo sabemos, pero en el momento fue como un impacto y yo dije, esto son unas señales del cielo, aquí algo está pasando. Yo no creo, no soy nada místico, sí. Pero bueno, fue como una poesía bonita que nos estaba diciendo que algo importante estaba pasando aquella noche para los dos.
Yo te he contado que yo a Yeray le tengo cogida la pista desde que con Juan de Belly sacó un par de canciones. Me parece un tipo que tiene algo especial a la hora de tocar la guitarra, a la hora de sus falsetes, de puntear. Me parece un tipo que cuando acompaña no pisa al cantador, que eso es una cosa que entre cantador y tocador tú sabes que es fundamental. ¿Por qué no me dices tú cuál es la pena de Yeray? Porque no quiero destripar nada que tú no quieras destripar del documental y de su vida y de su biopic.
Yo creo que, o sea, lo más importante que la gente tiene que saber sobre esto es que Yeray, cuando yo le conozco, él ya tiene como todo un disco narrativo, que al principio era solo de guitarra, aunque luego él, como es muy buen compositor, le convenció para que meta letra también, y al final el disco lo tiene y la película tiene toda esa letra. Él ya tiene toda esta cosa narrativa de, mira, yo me voy a hacer un primer disco mío, álbum mío, que va a contar todas estas cosas que para mí son importantes. Y hay una muy particular, que es una pena profunda y una especie de secreto y cosa que la familia no ha terminado como de encajar, no ha terminado de abrir, no se ha terminado de hablar bien, ¿no? Y entonces él tiene unas ganas muy profundas de que el disco libere esto, ¿no? Que lo libere en memoria también de una persona que ya no está, digamos que haga justicia con eso, pero también de él de cara a sus padres y a su propia familia, tratar de hacer este gesto que es muy contemporáneo nuestro, que antes no se hacía, ¿no? Antes se llevaban los secretos hasta la tumba y, ¿no?, nuestra generación, digamos que somos una generación que al contrario, queremos como decir, bueno, todo el mundo puede cometer errores, pero lo mejor es que lo hablamos, nos miramos, nos damos un beso y seguimos. Pero no vamos a hacer como que esto no sucede, no metamos un tabú, bueno, que nunca se puede hablar, ¿no? Entonces, Geray quiere hacer este ejercicio en una familia muy particular, que es su familia, que son particulares. Muy particulares. Son gente que ha luchado mucho para salir adelante, gente que ha sufrido mucho también en su vida y que no tiene las herramientas que tenemos nosotros ahora para comunicarnos ni para aceptar las cosas. Y es otra vida. Es una vida mucho más complicada que la que tenemos nosotros. Y él lo que quiere hacer es liberar todo eso, ¿no? Uh-huh. Claro, cuando a mí me cuenta eso, yo digo, tío, tú eres un artista conceptual, o sea, tenemos que hacer algo que sea completamente distinto que un disco tradicional.
Lo que yo no quiera no va a suceder nunca.
Pero porque tengo un truco.
Eso ya no te lo digo.
No, lo tienes que cortar, porque si no me cortaré el cuello. Es que no te puedo contar esta cosa, que luego lo va a salir y lo va a ver y lo vea, ¿sabes? No, esto igual le puede sentar mal a también, ¿sabes?
Es que además de director, eres amigo de la familia, has ido descubriendo esta historia conforme la has ido grabando, has ido entrevistando, son muy buenas las entrevistas, porque has sacado fragmentos que son brutales. Pero claro, yo te preguntaba fuera de micrófono y me gustaría que incidieras un poco en eso, que no eres un director al uso, porque siendo amigo de ellos, te habrás privado de meter cosas en el documental que a ti te hubiesen beneficiado más como director, pero igual te hubiesen perjudicado como amigo.
Sí, eso ha sucedido. Es la primera vez en mi vida en la que tengo una responsabilidad emocional tan gorda con lo que estoy haciendo, porque yo normalmente jugueteo mucho con la vida y soy muy explícito y a veces he sido hasta ordinario, si se quiere, con las cosas que yo hablo de mí, ¿sabes? Porque yo utilizo la vida, pongo la vida en juego cada vez que hago algo. No, yo no puedo hacer algo frío, súper técnico, que sea, yo qué sé, una cosa de estas que hacen los contemporáneos de no, es que esto es una, ¿sabes? Y hay un concepto muy fuerte, no. Yo hablo de una cosa que me ha pasado que me duele, que me hace reír, que me hace llorar o son cosas un poco sencillas, si se quiere, pero que para mí son las más importantes. En este caso no estaba jugando con mi vida. Entonces tenía una responsabilidad mucho más fuerte, porque pues yo sé que las cosas que digo le pueden afectar a la gente que me quiere porque estoy hablando de mí. Pero cuando estás hablando de otro es otra cosa, ¿no? Y luego también hay una cosa que es que Geray, él quería hacer todo esto. Entonces él de alguna forma estaba a veces más, a veces menos, en cierto control, ¿no? O él era como el que me iba abriendo el camino por estas. Entonces ahí ha habido muchas conversaciones con él. Bueno, hubo un momento en el que me dijo, Pucho, ven a mi casa. Y yo, hostia, aquí estábamos ya cerca de un montaje.
Sí.
Y me acuerdo que se había escrito un texto. Me dice, me lo he dejado escrito porque no quiero liarla con esto.
Joder, sí. ¿En serio entonces?
Abrió así el portátil y empezó, hola. Como Y fue como una cosa, pues es difícil, pero claro, es que estás el elemento de tu trabajo artístico y creativo y con el que tú quieres hacer algo especial es su vida. Entonces es un material muy sensible.
Jodido eso, ¿eh?
Es difícil, pero creo que lo que hemos hecho es algo muy bonito y que va más allá de... El otro día me lo decía Bayona, que tuvimos una conversación, ¿no? Hemos conseguido ir más allá de la anécdota. María me decía cuando salía del cine, me han parado un montón de madres y me han dicho que se identifican conmigo y ella tenía miedo de cómo se le iba a ver a ella, ¿no? De cómo se le iba a juzgar. Y claro, sale y de repente madres que no han tenido una vida nada parecida a la suya y que la podrían mirar como de mala forma, de repente dicen, eres una diosa, o sea, es increíble, eres una reina, y qué fuerza y qué valentía, y eres un ejemplo. Esto es porque, como decía Bayona el otro día, hemos superado la anécdota. De alguna forma hay una familia que son todas las familias, hay una madre que son todas las madres, hay un hijo que son todos los hijos, y que a todo el mundo, aunque no haya tenido esa vida tan fuerte, le toca, ¿no? Y yo creo que eso pasa por no hacer un salseo, sino ir a las cosas que realmente son emocionantes, importantes, y tratar de mirar el mundo con honestidad, pero con amor.
Te he escuchado decir muchas veces que has vivido demasiado deprisa y no sé si entrar en un plano como este, que creo que es menos de rockstar, hace que estés más tranquilo, más contento.
No necesariamente más contento, pero sí más tranquilo. Lo que pasa es que uno también está enganchado a la dopamina del éxito, de la locura, porque hay muchos tipos de éxito que... Pero sí de la vida rápida. La vida rápida es emocionante y eso es así. Entonces, no necesariamente más contento, pero sí más tranquilo y son otros ritmos. También a veces más frustrantes porque, claro, estar en un proyecto durante 3 años y pico sin tener ni idea de si va a ir a algún lado y que luego encima sea una cosa que, bueno, estamos llenos de contenido, hay miles de películas, ¿no? Para el cine, que es un territorio súper cruel. Tú pones una canción, la sacas fuera y siempre tienes la oportunidad de que alguien llegue, ¿no?
Sí. Claro, sí. El cine tienes que ir a comprar la entrada.
O sea, y dependes del primer fin de semana y si no... Yo veo a la gente que solo tiene esto y digo, uff, qué vida, tío. O sea, estás 3 años para levantar el proyecto, lo ruedas, 4, 5, sale, haces la promo, no sé qué, el primer fin de semana te ponen al lado, que nosotros estrenamos a la vez que Mufasa o algo así, es una cosa como... Te ponen al lado, pum, cartelón, no sé qué, de un tío de Hollywood que tiene un montón... Y un montón de películas que no aguantan ni,
o sea,
ni 2 semanas.
Pequeño en...
Sí, o sea, voluntariamente he ido como despacito porque soy nuevo en esto y digo, mi primera película va a ser una cosa loca, me voy a entregar al arte y no va a ser como esta ambición desmedida, ¿no? De llegar a todo, pues igual que con la música. Empecé grabando con unos colegas en casa y luego en el sótano de otros colegas y luego...
Pero te he visto que has subido un vídeo en un ascensor hace poco, como dejando caer que podrías volver a hacer música en algún momento. Ya no te digo un disco, no te digo giras y tal. Supongo que será la pregunta a la que te vas a enfrentar en todas las entrevistas que te van a hacer ahora con la promo.
Sí, o sea, tengo una pelea ahí, ¿no? Estoy viendo como a todos mis fans, a los cuales quiero y les agradezco mucho que tengan la paciencia, diciéndome, es que queremos nueva música y yo diciéndoles, es que quiero que vayáis al cine, ¿sabes? Entonces, vamos a ver cuánto aguantamos esta conversación. Pero yo siento que para el que... O sea, para la gente que tiene el alma un poquito abierta, si te gusta un artista como yo y te ha gustado el disco del madrileño, yo siento que esta película está al nivel o por encima. O sea,
yo te lo he dicho que creo que... Yo salí de... Estuve en el estreno en Sevilla, me pareció precioso, porque además había 20.000 gitanos grandes allí y espectaculares, unas risas antes y después de la película. Sí. Y decía que yo salí del cine conociéndote más a ti, a Antón, de lo que te he conocido escuchando el madrileño, ¿no? Y que también he estado en la gira y que me ha encantado tu música. Pero pinta y promete. O sea, me...
Yo estoy muy orgulloso y creo que tiene todos los ingredientes de las cosas que yo suelo hacer, que es como tiene cierta intención artística y hay una cosa como cultural y de peso y que a mí no me da igual qué cosa hacer, pero en el fondo es algo sencillo, ¿no? Como al alcance de toda la gente que es como yo, que yo no, o sea, yo soy una persona completamente normal que me gustan las cosas sencillas, ¿sabes? Es una cosa divertida en la que ríes, lloras, es una cosa emocionante.
Hay un momento, Antón, en el que el padre de Geray te dice, pues Geray está preparando un disco, y te dice, y coge el padre Geray a Geray, y le dice, escúchame, yo creo que le tienes que pedir a Pucho que en ese disco una de las canciones las cante Pucho. Y luego la siguiente escena es el padre diciéndote a ti, Pucho, tienes que verlo con Geray. ¿Sale una canción tuya? No, bueno, tampoco quiero que me destripes. Pero...
Había un sueño que teníamos con Geray, que es, tío, nos tenemos que ir al estudio y nos tenemos que hacer un reggaetón por flamenco, que es lo que quiere mi padre, que eso sería y que lo produzca él y que ese sea el final de la peli. Bueno, habrá que hacer una parte 2 porque a Miguel hay que dedicarle un reggaetón por flamenco. Yo y el Geray en algún momento, eso tiene que pasar.
Oye, al final de la entrevista te he dicho que hacemos, pero se lo recuerdo a la audiencia. Siempre le pido al invitado que conteste una pregunta de la anterior y que tú dejes una para el siguiente. La última en pasar por aquí fue, hay una cosa que a mí me tiene, o sea, tú te das un paseo por un supermercado, Antón, y empiezas a coger productos, empiezas a leer los ingredientes, BH no sé qué, tartrí no sé cuánto, y dices, ¿esto es un laboratorio o qué carajo es? Con perdón. Y claro, han subido mucho las enfermedades crónicas. Estuvimos hablando de eso, ¿no? De cómo en los supermercados hay muchas cosas que son tóxicas y cómo estamos comiendo peor. Entonces quiero que escuches la pregunta que te dejo.
Si somos más de Papá Noel o los Reyes Magos.
No me acordaba que iba por ahí la pregunta.
Indudablemente soy mucho más de los Reyes Magos.
Vale.
Hay muchos motivos. El primero, que es más nuestro, que no es un anuncio de Coca-Cola. Y también tiene la cosa esta de que cuando ya han pasado las fiestas todavía queda algo, ¿no? Como que hay algo ahí de aguantar hasta el final la fiesta, ¿no?
Sí, es verdad, tío.
Y esto me encanta y además creo que también es muy castizo lo de aguantar la fiesta hasta el final. Como que hay alegría hasta el último momento que ya sea como... ¡Ya!
La picota y fuera.
Eso es.
¿Y tú?
Y mi pregunta, pues... yo hay una pregunta que me gusta mucho que es... y que es liberadora de prejuicios, que es... ¿Cuál es esa... voy a decir canción, que me toca. ¿Cuál es esa canción que te da vergüenza reconocer, pero que te encanta, ¿no? Que creo que es importante que todos cantemos esas canciones que nos dan vergüenza, porque son canciones bonitas también y no pasa nada. No hay que hacerse el guay todo el rato. Entonces, ¿cuál es esa canción que te da un poco de vergüenza, pero que en verdad la amas?
Me gustaría seguir en España, si puede ser, que no va a poder ser. Me gustaría vivir de la música, aunque fuese tímidamente, y ya está, ¿sabes? O sea, me encantaría vivir de la música de aquí a 5 años, pero es como cuando eras pequeño, ¿sabes? Como ser futbolista, es lo mismo, porque ves que vas... alcanzarlos, es que el dinero no está en ninguno de estos sitios, ¿sabes? Vas abriendo puertas, tal, esto mola y en ninguna está la posibilidad de ir estudiando y buscar un curro, es lo que hay que hacer.
Ha parecido que era oportuno terminar la entrevista con un audio de 2013. Hace 11 años que dijiste esto. ¿Dónde te ves dentro de otros 11?
Dentro de otros 11 me veo habiendo convertido Little Spain en una productora y en un agente creativo muy fuerte en España que hace muchas cosas distintas. Y me veo metiendo el pie en alguna otra cosa que no sea ni la música ni el cine, seguramente.
Para volver a estar incómodo, ¿no?
Claro, para volver a poner un poquito de emoción a la cosa.
Hay una cosa, tío, que ya así para terminar, que uno nunca sabe lo que le depara el futuro y eso es una obviedad. Pero cuando te escuchas en 2013 y tal, o sea, ¿algo de esto podía haber pasado por tu cabeza en algún momento?
Sí, yo desde pequeñito, desde que escribí el cuento ese con no sé cuántos años, ya me creía escritor y ya sentía como que mi vida se debía a agitar y a ser como un... que lo mejor que podía hacer en la vida era dedicarme a hacer estas cosas, ¿no? Que son las canciones, los libros, las películas y que sirven para que la gente se emocione y piense un ratito y también para que se distraiga, siendo honestos. Y creo que eso estaba en mí y que de alguna forma lo iba a conseguir. El problema es que el mundo que elegí de adolescente, y ahí se ve, era el mundo del hip hop. Y yo me acuerdo que, o sea, ahora parece una obviedad, pero yo me acuerdo que nos pusieran en la radio, era... una locura, ¿sabes? Era una locura porque la gente de dentro del género no quería, como les parecía que eso era
venderse,
un crimen.
Claro.
Y luego, por el otro lado, no lo aceptaban, no se les ponía. Entonces, claro, era como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Toda la vida vamos a estar haciendo bolos de que sí, que hay algo de público y tal, pero vamos a estar así todo el rato con el... o hay posibilidad de que existan 15, 20 grupos viviendo esto en España... Era todo un reto y me acuerdo que ahí ya era un punto de frustración. Ya 23 años yo llevaba desde los 13 o 14 que ya intentábamos grabar de adolescentes. Yo llevaba mucho tiempo picando ahí y me acuerdo que ahí había un punto de frustración. Me siguen haciendo entrevistas, tío, y yo tengo que irme a currar todos los fines de semana. Tronco, esto no puede ser, ¿sabes?
Oye, pues mira, eso sí que ha cambiado. Estaba muy a gusto contigo, Antón.
Yo también.
Ha sido un gusto tenerte aquí. Esta es tu casa para lo que necesites. De verdad, recomiendo, y no porque hayas venido a promocionarlo, que la gente vea este documental, este biopic. Yo fui con 3 amigos y los 3 estábamos con los pelos de punta constantemente. No hace falta que te guste el flamenco. Es una historia costumbrista, es una gran historia y que está hecha con un gusto extraordinario. Enhorabuena y muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer.
Un abrazo. Naranjo, tendremos que comer un capón de cascajares,
tío. Estaba pensando que como Antón oiga a tu padre con la guitarra eléctrica, le hace una serie de 4 temporadas. De 4 temporadas, fíjate lo que te digo.
Iba a cascajares, vámonos.
Hombre, cascajares, decir Navidad es decir cascajares, son sinónimos. La primera acepción es Navidad, la segunda acepción de cascajares es exquisito, porque llevan casi 30 años cocinando para nosotros, solucionando nuestras comidas y cenas navideñas. Cada año, fíjate, más de 700.000 personas saborean cascajares. Van a estar equivocados 700.000 personas. Será el que no lo compra, el que está equivocado, digo yo. Y qué bueno está todo. El capón relleno, la pavita, el pavo asado, pularda trufada, pato asado, cuartos de cordero, de cochinillo, de jarretón, en fin, todo con su salsa. Fantástico. Calentar y listo. Los tiene en el 900-777-365, 900-777-365, en cascajares.com y en las mejores tiendas de España. Reserve ya que se acaban pronto.
Herrera Incope.
Estar informado.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte una dorada nacional de 600 a 800 gramos de pesca sostenible por 12,99 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Falta mucho, Melchor. Nada, cita con el alcalde en Cibeles, partido de pádel de pajes contra elfos, musical en Gran Vía, cena en ese restaurante tan chulo que vimos en TikTok y comprar lotería del niño que el año pasado nos fuimos sin ella.
Pero en esta ciudad la gente no descansa.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, La Vaguada, vivir a la madrileña.
Sabor, aroma, tradición, el largo camino desde la dehesa a tu paladar. Julián Martín. La mejor selección de productos ibéricos. Cómpralos en Jamonería Villergas y tiendas Jamonalia. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
¿Sabías que puedes recibir hasta 750 euros al mes para contratar un cuidador en casa para una persona dependiente? En Seniors te ayudamos a gestionar las ayudas a la dependencia de forma sencilla. Seniors, empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y dependientes. Visita nuestra web seniors.com con doble N para más información.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
En Rujamar hemos tomado lo mejor de nuestras raíces. Descubre ya la caja de la Quintería de Rujamar en tu supermercado. Una nueva línea exclusiva de huevos frescos, camperos, con gallinas criadas con el respeto de siempre y la tecnología más avanzada. Rujamar, calidad y tradición.
Estas Navidades regala diferente. Regala vinos, cavas, destilados y productos gourmet con Vinoteca El Telégrafo. Más de 1000 productos para disfrutar. También preparamos tus cestas de Navidad a la medida con la mejor relación calidad-precio de Madrid. Además, presentando cualquier factura de nuestros restaurantes, un 10% de descuento directo en todas tus compras, más un 5% acumulable presentando tu tarjeta de fidelización Grupo Oter. Vinoteca El Telégrafo, calle Padre Damián 46. Llama al 91-345-2912. También tienda online. vinotecaeltelégrafo.com. Es tiempo de regalar. Regala con Grupo Oter.
Llegan los conciertos de Navidad de Excelentia en el Auditorio Nacional.
El día 23 de diciembre no te pierdas el Mesías de Händel y el día 30 la gala de fin de año con los fragmentos más famosos de Zarzuela.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 23 el Mesías de Händel y el 30 la gran gala de Zarzuela.
Música de calidad con Excelentia.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan
pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, mi rastro.
Vuelven los Skoda Days del 9 al 21 de diciembre. Las últimas ofertas del año. Irresistibles. Infórmate en skoda.es.
COPE Madrid.
Vinos de Madrid. Las estrellas de Madrid te desean felices fiestas y te ofrecen Herrera en COPE.
Atentos a esta información que llega desde el BBVA.
En un tema como la unión de dos grandes bancos, como es el BBVA y el Banco Sabadell, la información es más que importante. Que los accionistas de uno y otro lado se escuchen, se expliquen, que se pregunten cómo podría ser su nuevo banco y que respondan contrastando información, debatiendo, sacando sus propias conclusiones, para así poder tomar las decisiones más convenientes en el futuro. Es esencial escuchar todos los puntos de vista y el del BBVA lo puedes escuchar en bbva.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si piensa que a estas alturas ya lo ha escuchado todo, le invito a quedarse un poco más. Todavía nos queda mucho por compartir en Herrera en COPE, así que no perdamos ni un minuto. ¿Qué será lo próximo?
Pues mira, hablar con Jorge Morla de tecnología, como hacemos todos los miércoles, y sumergirnos en un concepto que ha causado un poco de pánico y también risas a partes iguales. ¿Qué tal, Morla? ¿Cómo estás?
Vamos a desmenuzarlo, pero sí, pánico y risas. Me gusta ese concepto.
Es que nos acercamos al final de año y van saliendo listas de las cosas importantes, bueno, más importantes que han pasado estos meses, de películas, series, libros y tal, y también de palabras. Lo digo porque el diccionario Oxford ha sacado su palabra del año y es un término bastante relacionado con la tecnología que ha puesto Internet un poco patas arriba, ¿no?
Patas arriba, sí, sí. Pues es lo que dices, desde hace un tiempo se han puesto de moda las palabras del año. Aquí en España la Fundeu hace una cosa similar. Este año la Fundeu todavía no ha sacado su palabra, pero el año pasado fue polarización, o sea, sí, que saben por dónde van los tiros. Sí. Y a ver este año también la Fundeu, porque quizá el término puede ir por la tecnología, ¿no?
Vale.
El caso es que la que sí que ha dado la vuelta al mundo es la palabra de los diccionarios Oxford, que es brain rot.
Brain es brain cerebro.
Rot, eso es. Rot es podredumbre o putrefacción.
Vale.
Así que podemos traducirlo como putrefacción mental, cerebro podrido o algunos dicen cerebro frito.
Es que me suena a muchas cosas que trato yo aquí en el programa constantemente. Que tienen que ver entre el móvil y la mente, ¿no? Y de la capacidad, la merma de la capacidad de atención y todo esto.
Nos vemos reflejados todos, sí, sí. ¿Qué definición le da? Pues lo define así, mira. Dice que es el deterioro del estado mental o intelectual, especialmente como resultado de consumir exceso de material online que sea trivial o poco estimulante. Es decir, esto. I'm about to steal as much candy as I can from this store. Es maravilloso, ¿no?
Estás como escenificando un scroll, ¿no? Hacia arriba.
Esto es como suena TikTok, ¿no? Sí. Que es donde se pone de moda este término de brain rot, aunque en realidad evidentemente vale para todas las redes sociales, ¿no? Es curioso porque en realidad la primera vez que se tiene constancia de que se usa la palabra brain rot es en 1854. Henry David Thoreau lo usa en un libro que es Walden, ¿no? Un libro muy mítico.
Escúchame, Walden, que es un libro... También este es el que se va al bosque, se pierde
el lago y tal.
El lago es un poquito denso, el libro
es un poquito denso
en función que partes. La historia es muy buena, pero es un
pero
poco
los
denso.
Libros que marcan época también por ese tipo de cosas, ¿no? Y este concepto, fíjate que él en 1854 ya lo implanta con otro significado, evidentemente, sí, pero va de lo mismo.
Pero ahora se populariza en redes sociales.
Eso es. Claro, hay una cosa que es que cuando los jóvenes se encuentran con este término en las redes sociales, se ven muy identificados, lo mueven y se ha hecho hiperfamoso en los últimos meses, ¿no? Vale. ¿Qué dice Oxford? Que en este último año el uso de esa expresión ha crecido un 230%. ¿No?
Bastante, sí.
Sí. Claro, hay una cosa que es curiosa con esto, ¿no? Porque si tenemos el cerebro frito, pues gran parte es por el tiempo, ¿no? Que pasamos embobados delante de la pantalla viendo memes o vídeos cortos, ¿no? Pero se da esta paradoja, ¿no? Que es que a la vez, si estamos hablando hoy aquí de este término, es precisamente porque se ha hecho muy viral en redes sociales, ¿no? Y esto es un poco alimentar a la bestia, ¿no? Porque el concepto de cerebro pocho se ha convertido en su propio meme y en los días que han pasado desde que Oxford dice que este es el concepto del año,
vale,
pues han sido millones y millones de, precisamente, memes, vídeos de TikTok, vídeos de Instagram, riéndose precisamente de esto, ¿no?
Vale.
Y en realidad, y aquí ya nos tenemos que poner un poquito serios, hay que ser conscientes de que al final lo que nos dicen los estudios científicos es que el cociente intelectual de la humanidad está bajando
por primera vez desde 2014.
Eso es. No baja mucho, pero está bajando. La atención, eso sí, se ha desplomado, ¿no? La
8 segundos de media la generación Z.
Pues amigos, esto es un problema y no se puede tomar tan a la ligera.
Bueno,
¿no?
De hecho es que he leído, creo que estos días, que hay una investigación hecha a partir de mensajes en Internet durante más de 30 años que demuestra que el propio lenguaje se está simplificando demasiado. Y no me refiero a economizar el lenguaje, que eso es el andaluz, y eso es el ejemplo perfecto de economía del lenguaje. Pero es que se está simplificando hasta niveles que estamos perdiendo color.
Eso es, otro estudio más, ¿no? Este estudio lo hacen con 300 millones de textos de Internet durante 30 años y lo que dice es eso, ¿no? Que no es el proceso que dices tú de economía del lenguaje, no. Estamos hablando de longitud de las frases, uso de subordinadas, atrofia gramatical. Bueno, pues esta es otra de las consecuencias de la explotación digital.
Pero claro. ¿Y esto es igual, es decir, es proporcional en todos los países? ¿Es igual? ¿En España estamos más fritos que el resto?
Buena pregunta. A ver, en España no se han hecho estudios específicos, ¿no?, de problemas cognitivos derivados del mal uso digital, pero sí que se pueden analizar las pautas de consumo de los españoles, ¿no?, sobre todo de los españoles jóvenes. Uh-huh. Y honestamente dan que pensar. Hace unos meses, Custodio, que es una plataforma de seguridad y bienestar online, vamos a decir, hace un estudio con datos españoles y lo que concluye es que uno de cada cuatro niños de entre 7 y 9 años tiene TikTok, es que... y lo usa una hora y media al día.
Es que una hora y media es una barbaridad.
Niños de entre 7 y 9 años, ¿eh?
Es que una barbaridad.
Y uno de cada 5 hace lo mismo con Twitter. Además, en España es uno de los países donde antes empieza a usar Instagram. 2 de cada 3, el 66% de los niños entre 13 y 15 años ya tienen Instagram, ¿no?
Es que además tienes acceso a una cantidad de contenidos que no son apropiados. Pero escúchame, saliendo, ¿no han prohibido al final TikTok en Estados Unidos o no? Porque en abril se habló de esto, ¿no?
Efectivamente, en abril lo que dicen es que prohíben TikTok. Sí. ¿Qué pasa? Que la compañía que está detrás de TikTok, que es ByteDance, es una compañía china, ¿no?
Con, sí.
Bueno, hemos presencia veces, del, sí, efectivamente, sí. Del Partido Comunista Chino, apela a un segundo tribunal en Estados Unidos y ahora este tribunal de garantías es el que ratifica la decisión.
Pero
¿no?
Lo que he leído es verdad, o sea, a partir del 19 de enero deja de funcionar TikTok en Estados Unidos.
Eso es lo que ha dicho literalmente el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, ¿no? Este segundo tribunal. El 19 de enero TikTok queda vetado en Estados Unidos, un país en el que hay 170 millones de usuarios, ¿no? Uh-huh. Entonces tú dices, bueno, 170 millones de cerebros que van a dejar de freírse, ¿no?
Sí.
Bueno, en realidad esto no tiene tanto que ver con la salud mental, sino con que el gobierno de Estados Unidos lo que tiene es miedo de la posible influencia que el gobierno chino tenga en la sociedad.
Pero
¿no?
Hemos hablado de eso aquí porque la opción que tiene China es vendérselo a una empresa estadounidense, ¿no?
Claro, y eso es, digamos, la vía de escape, ¿no?
Sí.
Y seguramente, yo me malicio que será lo que termine pasando. O sea que al final los cerebros se van a seguir friendo, pero el dueño de la freidora va a ser Estados Unidos.
Que,
¿no?,
por cierto, el 19 de enero... Bueno, es justo un día antes de que tome posesión Donald Trump.
Él toma posesión el 20, efectivamente.
Vale, pero y yo no sé si tiene o no el cerebro frito Donald Trump, eso ya será un juicio que hagan los analistas, pero lo que le encanta son las redes sociales, a él y a Elon Musk.
Le gustan un rato, sí, a Musk también. Trump tiene su propia red social, que es Truth Social. Bueno, él tiene un historial con Twitter bastante así, digamos, de enfrentamientos.
Tuvo que montar,
¿no?,
su propia red social porque eso le echaron de Twitter.
Hasta que Elon Musk lo compró, sí. Y entonces le volvió a invitar a entrar, ¿no? Bueno, Trump ha sido muy crítico con TikTok, ¿no? De hecho, cuando fue presidente dijo que quería prohibirlo,
sí.
Pero además de crítico, Trump es sobre todo Trump, es decir,
impredecible,
¿no? Y el mes pasado, después de ganar las elecciones, es verdad que un portavoz de su equipo no dio ningún detalle, pero lo que dijo es que iba a rescatar TikTok de esa prohibición, así que lo que pase va a pasar en los próximos días y lo contaremos,
bueno,
lógicamente.
Tendremos que protegernos el cerebro también el año que viene. De todas formas, yo digo mucho eso de tú estás frito, lo he dicho toda la vida, ¿no?
Y pues mira, ahora ya está en el diccionario. No, es evidente que, y esta es la magia también un poco de las palabras, ¿no?, que al final no dejan de ser otro tipo de tecnología, ¿no? Cuando tú ves un concepto tan potente, te sientes identificado. Y lo replicas y al final las palabras construyen la realidad y ¿quién nos iba a negar que una de las palabras del año es tener el cerebro frito?
Brain
si estamos todos igual.
Rot, lo ha recogido el diccionario de Oxford y es lo que nos ha contado mi hermano Jorge Morla. Oye, ¿vas a estar en Navidad conmigo? Yo es que hago el programa, yo no paro, o sea, es decir, yo voy, hago 23, 24, 25, 26, 21, 2, 3,
bueno,
todo.
Bueno, luego hay que cogerse unos días, eso sí.
Bueno, en algún momento. Pero
aquí estaremos, sí,
quiero
señor.
Pasar la Navidad con esta familia que nos escucha, que es un momento especial. Querido, hasta el miércoles que viene, gracias.
Un abrazo enorme. Chao, chao.
Y ahora no se piense que Nacho Abad no llega a esta antena. Llega y hablamos enseguida. Deme un momento.
Llegamos enseguida a las noticias de las 12, las 11 en Canarias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, unas chuletas de cordero recental de origen nacional por solo 21,95€ el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Esta Navidad muévete con la magia de Feubert con regalos por adelantado, porque te damos hasta 100 euros en carburante o tarjeta regalo por la compra y montaje de neumáticos 4 estaciones. Consulta más información en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Melchor, ¿siguiente parada? ¡Madrid! Remar en las barquitas de la casa de campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada. Vivir a la madrileña.
México grande, libre.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche. Regala libertad. Apoya la cultura española.
México grande.
Malinchedemusical.com.
Todo un año entrenando duro y ahora los fabulosos calzot con salsa romescu de Casa Jorge están listos para triunfar. Y muy cerca esperando el pase, sus caracoles a la yauna y su arroz con conejo. Con estos sabores, el partido está ganado. Casa Jorge en Cartagena 104. Reservas en el 91-416-9244. ¡Qué buenos son sus calzot!
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.com.
Desde hace más de 60 años, Perodri, porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia. Los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros, Serrano 17.
Recorre las calles de Madrid con estilo, desde Gran Vía hasta El Retiro, estrenando tu Nissan este final de año. Con hasta 10 años de garantía, tu Nissan será tu mejor compañero en cada aventura madrileña. Aprovecha las promociones únicas de diciembre y no te quedes sin el tuyo. Infórmate en los concesionarios Nissan de Madrid y en Nissan.es.
Nos vamos, nos despedimos. La empresa familiar García, ahora camino a casa, cierra definitivamente su última tienda. Empezó hace más de 70 años con muebles Duramás. Después el mueblista de París, Artimueble, que tuvo más de 35 tiendas, llegando a ser número uno en ventas en España y habiendo creado cientos de puestos de trabajo. Ahora camino a casa cierra su última tienda. Liquidación final en Autovía de Barcelona, kilómetro 16, en el Parque Comercial Camino Real. Adiós y muchas gracias.
Cabify, 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 Cabify. Cuando eliges conducir con Cabify, tu cabeza empieza a sonar así.
Conéctate con Cabify y disfruta de los mejores beneficios de Cabify Stars. Miles de conductores ya lo hacen.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
En Ahorramás hemos hecho un gran descubrimiento.
Y si no lo cuento, reviento. ¡Wow! Tengo la fórmula del chollo para dar a los precios otro rollo.
Llega Ahorramás, el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Con ofertas como la pieza de lubina de ración de 400 gramos aproximadamente por 3,99 euros la pieza.
¡Así se ahorra! ¡Soy un genio!
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.